Vamos a hablar con Horacio Elizondo, que nos atiende siempre deferentemente. Horacio Elizondo, encima de lo que nosotros tengamos como opinión, la posición del VAR y él como director. ¿Cómo te va, Horacio?
¿Qué tal, Arturo? Buen día.
Bueno, estamos con Horacio Elizondo y queremos compartir con los compañeros. ¿Qué te dejó la fecha? ¿Qué te dejó la fecha, Horacio?
Bueno, la fecha me dejó un error grave en el partido de Libertad y River, en la sanción del penal sobre el final del partido. Creemos que no se constituye una falta. Si bien, no sé si vieron ahí los videos publicados del VAR Output, que ya están en la página de la APF, se ve que hay un toque, pero que indudablemente no llega a constituirse en una falta. Y sobre todo teniendo en cuenta el área penal, con lo que nosotros predicamos, que es la vara alta, ¿no? Para que sea falta, tiene que ser una falta, no parecer una falta. Así que bueno, ese fue un balde de agua fría para nosotros, porque con todo lo que venimos trabajando, no solamente la estructura del arbitraje, sino el resto de los árbitros, es un golpe duro, que vamos a ver cómo salimos de ahí, cómo lo llevamos en la semana. Tenemos mucho por trabajar, y sobre todo trabajando para salir de esa decisión, ¿no? Creemos que podíamos tener momentos complicados con el VAR, porque bueno, el VAR también está dentro de un proceso y a veces va moviendo de una pared a la otra hasta que verdaderamente encontremos un camino ya más fuerte. Y todavía veo que a partir de esa decisión seguimos confundiendo la línea de intervención con la regla de juego. La línea de intervención es una cosa y la regla de juego es otra. Y la regla de juego siempre está por arriba de la línea de intervención.
Horacio, ¿qué tal? ¿Puedes ser un poquito más explícito en la última parte de tu alocución?
¿En qué punto?
No, es que decís que la línea, que la regla de juego y la línea de...
Ah, no, claro, porque nos estamos quedando en la línea de intervención, que la línea de intervención es alta también, igual que las sanciones de las faltas en el campo de juego, y nos estamos quedando en el procedimiento de la línea de intervención, si me meto o no me meto, si verdaderamente el árbitro me describe y yo en el video veo más o menos algo parecido, pero arriba de eso está la regla de juego. Primero verificate si es una falta o una falta, y después vemos si intervenimos o no intervenimos, pero lo primero es lo primero. A eso me refiero, la línea, la regla de juego por arriba de la línea de intervención.
Sí, el árbitro VAR debería tener mayor firmeza en ese momento y decirle a Arnaldo, acércate al monitor porque estás cobrando algo que no llega a categoría de penal. No sé si son los términos utilizados, ¿no? Pero más o menos por allí, Horacio.
No, está bien, para que entienda la gente, está bien esos términos. Tampoco nos vamos a poner estrictamente técnicos, porque si no la gente no logra entender, no logra captar. Pero sí, indudablemente, nosotros tenemos tres chances. Primero, la decisión del árbitro en campo. La segunda es el chequeo del VAR. Y la tercera, darle la posibilidad al árbitro y que él se constituya en el VAR cuando está al frente de la pantalla y tiene una intervención. Eso agregado a los... especial que fue esta jugada, porque era un partido empatado, era un partido que ya terminaba, no le quedaba casi nada de juego, indudablemente la decisión iba a incidir en el resultado del partido, fuera cual fuera la decisión. Entonces ahí había que ser muy prolijo, muy firme y muy claro, sobre todo.
Esta situación planteada el viernes a la noche, ¿repercutió en Conmebol? ¿Fue Conmebol el que hizo las variantes? ¿Fue un informe de ustedes a la Conmebol? Porque coincidentemente fueron cambiados Samaniego y Díaz de Ibar.
Imagínate que nosotros ya con esta jugada teníamos suficiente tratando de conseguir el VAR Output para ver todas las imágenes, para ver todos los diálogos, que vuelvo a repetir que ya están publicados en la página de la APF, de ver el informe del observador de VAR, etcétera, etcétera. Así que eso fue una decisión de Conmebol, pero yo te diría que si yo estuviera en lugar de la Conmebol, hubiese tomado la misma decisión. Y te explico por qué. porque van a partidos muy importantes. Hoy las informaciones vuelan. Es decir, llegar a un partido, dirigir un partido y que todo el mundo sepa que va a dirigir ese partido y que acabas de cobrar lo que acabas de cobrar en tu liga, indudablemente, desde el punto de vista de la información, de la estrategia y del rendimiento en campo también, porque el árbitro se ve afectado, porque sabe que todo el mundo está hablando de una situación polémica, y un árbitro necesita estar 100% en la medida de las posibilidades metido en el partido que le toca. Así que yo, si hubiese sido la Conmebol, hubiese tomado la misma decisión.
Claro, ayer yo estaba en la lupa, perdón, no es que estaba en la lupa, fuimos invitados a la lupa, y en Televisión yo dije que esta era una decisión de la Conmebol extraoficialmente hasta que se confirme. ¿Cómo queda vos cómo pensás en esta situación de desprogramarlo? Y vamos a decir dónde. Díaz de Ibal estaba para la Recopa como cuarto árbitro y lo desprogramaron. Y Esteban Samaniego sí. Estaba para dirigir el partido entre Arnaldo Samaniego Macará, Tolima, y lo reemplazaron. ¿Qué efecto produce en vos esto, Horacio?
Y mira, produce un efecto interesante, importante y para tener en cuenta. A mí, en primer lugar, me gustaría que se monitoree, ¿no?, todas las ligas de todos los países, porque me parece que una designación a nivel internacional tiene que estar ajornada también a un rendimiento de los árbitros a nivel local. Eso me parece una razón sine qua non. Me parece que es algo que, a partir de este hecho que nos ocurrió a nosotros, podría realizarse en adelante, no solamente que sea una cuestión, solamente que vamos a ver lo que pasa en Paraguay. No, hay que ver lo que pasa en todas las ligas. Pero yo no quiero contestar con un supuesto error. Es decir, a nosotros nos pasó y la Conmebol acaba de tomar una decisión. Y te vuelvo a repetir que si yo hubiese estado en los pantalones de ellos, hubiese tomado la misma decisión. Ahora, ¿cómo repercute eso? Bueno, indudablemente hay dos árbitros del fútbol paraguayo afectados, no tan solo, a nivel local, sino también a nivel internacional. No son los únicos dos, hay otros dos. Sever Aquino hizo un gran preolímpico, termina a ser un gran preolímpico, y ahora va a un partido de Copa Libertadores. Gary López se va a la Libertadores sub-20, es decir, que el mundo internacional para los árbitros paraguayos continúa. Quizás no con estos dos protagonistas por un tiempo, y se verá más adelante. Eso será cuestión de cómo lo vaya evaluando la Conmebol, pero nosotros también tenemos árbitros internacionales que están haciendo las cosas bien.
El penal de ayer, Horacio, el penal que comete el arquero de Cerro Martínez, hay una cámara que toma la jugada, creo que de frente, donde se ve que se va tirando el jugador del 12 de octubre y que el arquero recoge el brazo para no tocarlo. ¿Por qué no acudió al VAR el árbitro para observar la jugada?
Mira, yo coincido completamente con vos. Si miramos esa jugada cuadro por cuadro, es más, si la podés ver cuadro por cuadro, vas a ver que en la cancha... Primero vamos a la cancha, antes del cuadro por cuadro. A la cancha es una situación que cualquier árbitro hubiese cobrado penal, de la manera que se tira el arquero, decir, bueno, acá hay un contacto, llega primero el delantero del balón, listo, falta, penal. Ahora bien, una vez que el árbitro describe esa situación, yo creo que el VAR analizó muy rápido, porque había muchos detalles como para invitar al árbitro a un free review, porque en el cuadro por cuadro vos te das cuenta que el jugador delantero está preparando su cuerpo para que venga el impacto y empieza a doblar su rodilla y no llega nunca al impacto, y yo veo que el delantero se termina tirando arriba al arquero. Entonces debió ser una acción que el VAR debió invitar a un field review al árbitro de campo.
¿Y qué conclusión sacas, Horacio? ¿Era penal o no?
Sí, no, para mí no.
Bueno, ¿y
sí, no, es difícil, pero no.
No.
¿Y cómo no interviene allí, Horacio? Esas son las cosas que uno no entiende, ¿no? Para eso se invierte, ustedes trabajan, hay un dinero importante que la APF está ahora invirtiendo también. ¿Por qué el VAR, quien tuvo el VAR ayer ahí, no le llama? La misma cosa de Díaz de Ibar en cancha de Libertad. Sí, hablamos de la firmeza, Horacio.
Pero perdón, sí, Horacio, dijo Samaniego, sí. le tocó. Le pateó la pierna, dice Samaniego, en el penal de Libertad.
Sí. En el audio, ¿verdad?
Sí. Es más, él escucha el ruido del pie y todo. Pero bueno, a veces también esta situación, a mí también me ha pasado como árbitro, que vi en el campo algo y estoy convencido de lo que vi, estoy seguro, pero después no hay ninguna cámara que me demuestre qué es lo que vi. Y indudablemente, ¿cómo voy a ser juzgado ahí? Me guste o no me guste, voy a ser juzgado por las cámaras. Si queda solamente en lo que yo vi, probablemente la gente no va a entender nada, porque la gente vio otra cosa a través de las cámaras. Yo creo dos cosas. Me parece que tanto en la cancha de Libertad como ayer en la cancha del 2 de octubre se analizó muy rápido. Habría que haber analizado un poco mejor, tomarse un poquito más de tiempo, no apurarse, porque había elementos para seguir analizando. Se analizó muy rápido. Ah, sí, hubo un contacto. Se dice que hubo un contacto. Sí, hubo un contacto acá. Creo ver un contacto. Listo, reanuda. Y lo mismo pasó ayer en la cancha del Cerro, también. Ah, a ver, sí, también acá hay un contacto, veo, pum, reanudar. No, muchachos, no se apuren. A ver, tranquilo, analicen más, tómense un poquito más de tiempo, no importa si tardamos un poquito más. El tema es salir con decisiones firmes, justas, y cuando nosotros tengamos un cúmulo de decisiones firmes y justas, después vamos a ir por el tiempo, para tratar de hacerlo más rápido. Pero no es cuestión de hacerlo rápido y mal.
¿Y el de offside de Colmán? ¿Fue offside?
Y se fue offside, ¿no? Con toda la tecnología no podemos ir. Si la línea roja está más cerca de la línea de meta, sabemos que eso es así.
Y volvemos nuevamente a la visual. Por eso yo decía quería que me dejaban dudas, ¿no? No puede ser categórico porque no tenés el elemento, la toma en mi caso, como para decir fue o no. Pero en el VAR está...
¿El fuera de juego? ¿Estás hablando del fuera de juego?
Sí.
Mira, fuera de juego te voy a explicar qué es lo que pasó. Viste que está tomada las líneas virtuales. Si vos encontrás el punto de contacto del balón y las líneas virtuales, las cámaras están sincronizadas. Esa toma hubiese sido mejor, porque fue a la altura del metro de campo, tomarla de esa cámara. ¿Pero qué pasó? Esa cámara saltó. ¿Por qué? Porque perdió la sincronización. Lo que no sabemos todavía, que nadie nos puede explicar, que ahí la arbitraje que no tiene responsabilidad, sino la empresa que emite el partido y la que controla el VAR, ¿qué pasó ahí? Si hubo una desincronización de cámaras, ¿y por qué? ¿Se saltó porque se movió la cámara, movieron la cámara, perdió la sincronización porque no sé, el director, no sabía decirte, pero eso escapa al VAR, por eso tenemos esa toma. Pero esas líneas virtuales, indudablemente, la tomes con la cámara que tomes, te van a dar siempre lo mismo. Lo que pasa es que sí podríamos haber tenido una mejor imagen, no una imagen tan de atrás con el fuera de juego, sino con la mitad de la cancha, pero ahí hubo un desperfecto en la cámara de la mitad de la cancha. Por eso se tomó con la cámara de la línea de fuera de juego.
En el partido de Olimpia,
sí.
¿Hubo un par de penales o hubo un penal? ¿Cómo?
Un par, dos penales.
Dos penales. Ambos cobrados por el VAR.
Sí.
Eso, a mí, por ejemplo, el que le hace Fernández Cedrés a Tito Torres, es bastante visible.
El primero.
Claro, bastante visible. Como que hay árbitros que se recuestan mucho por el VAR, o qué análisis le das para que no haya visto ninguno. ¿Cómo?
Mira, estamos desarrollando árbitros. Le dimos una papa muy caliente a un árbitro que tiene 6 partidos en primera división. 6 partidos tiene en primera división, ¿eh? Y esta era una parada importante para él y una parada importante para ver cómo sigue el desarrollo de su carrera. No es un árbitro de extrema experiencia. También tenemos que evaluarlo de acuerdo a su grado de desarrollo. Para mí David hizo muy buen partido. Yo creo que en esta jugada del primer penal no estaba lo suficientemente concentrado como para porque es una acción que él tiene que ver. Y después la segunda jugada del penal a Antonín es más difícil porque Antonín lo tapa el cuerpo mismo del delantero porque toca con la otra pierna, él está tapado y esa es más complicada. La primera la tenía que haber visto él. Pero más allá de ese penal, que esperemos que en el futuro pueda también captar mucho mejor esa toma de decisiones en líneas generales, el arbitraje de David fue bueno.
Claro, sacando esas acciones, hizo un buen trabajo en la interpretación de la jugada y todo aquello. pero simplemente deja...
Sí, sobre todo que es un árbitro joven, ¿no? Tiene 29 años, aparte de tener su corta experiencia permanecer, un árbitro de 29 años, que indudablemente ahí en ese campo, en ese partido, habría como 10 jugadores más grandes que él. Y el nivel de conducción y de control, la verdad que lo hizo muy bien, fue muy señoral, puso los límites que tenía que poner, pero bueno, hay que darle tiempo a que se desarrolle. Yo creo que estamos en vías de un muy buen árbitro.
Después hubo un gol que reclama la gente de Nacional, sí, en offside. ¿Se podría explicar, sí, un poquito, Horacio?
Sí, Memo Beltrán, si bien no toca la pelota, pero se lleva la marca y realiza un movimiento cuando la pelota es pasada hacia atrás, y bueno, eso es interferencia al adversario, por eso fue sancionado. Sí. Es una jugada muy técnica que se da muy pocas veces, pero bueno, ese fue el concepto por el cual fue anulado el gol de Nacional.
Interfirió claramente.
Sí.
Bueno, Horacio, ¿qué más se puede agregar a esta charla agradeciendo tu deferencia especialmente para sentar posición vos como director del departamento de árbitros?
No, seguí trabajando, la verdad que venimos trabajando mucho, pero indudablemente tratar de buscarle la vuelta para estar más firmes en el VAR. Sabemos que también el VAR es un proceso, que hay que darle tiempo, pero también queremos que salga de la mejor manera posible. Y bueno, lo positivo dentro de lo negativo, yo creo que es este tipo de acciones y jugadas que indudablemente algunas de esas no pudimos resolver de la mejor manera, nos tienen que aportar un gran aprendizaje para acelerar el proceso del VAR y que cada vez salga mejor.
Claro, la firmeza del árbitro VAR, Horacio. Allí me parece que si había un poquito más de la actitud en el árbitro VAR, se podían haber corregido dos acciones de esta fecha. Y una última cosita, ¿va a haber alguna desprogramación, sí, para esta fecha que se viene?
No, nosotros creemos que tanto en el caso de Arnaldo como el de Mario no van a ser programados en los próximos partidos. Queremos empezar con esos dos en especial a introducirlos en un programa de recuperación. Veremos cuál es el tiempo que tienen para ponerse bien nuevamente. El error fue grave, así que no creemos que sean programados en el corto plazo ni en el mediano plazo. El error es significativo.
Bueno, sentada ya la posición también del director del departamento, fuiste muy clarito. Chao, Horacio, gracias por este tiempo.
Abrazo para todos, que terminen bien el día.
Igualmente, Horacio Elizondo.